Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo en un momento en el que Canarias está inmersa en un profundo debate sobre el modelo actual y sobre las estrategias a seguir en los próximos años en el sector. El turismo deja cifras récord en las islas de llegada de turistas, de pernoctaciones y de gasto en destino, pero esa riqueza generada no termina de repercutir en la calidad de vida de los canarios. Más bien al contrario, muchos de ellos empiezan a ver una sobrecarga en las infraestructuras, un daño al medio ambiente y sobre todo una falta de vivienda que afecta muy negativamente a su día a día. Lo que llevó, por ejemplo, a la multitudinaria manifestación del pasado 20 de abril, que en el caso de nuestra capital, Santa Cruz, sacó a la calle a 80.000 personas. Hoy en COPE Canarias, el profesor universitario y portavoz de MenMajeque, Eugenio Reyes, se ha mostrado convencido de que hay que pensar en clave de futuro y corregir errores, porque el turismo genera, dice, plusvalías suficientes para una mejor redistribución de la riqueza generada.
Vamos a pensar en clave de futuro y no en clave de lo inmediato, ¿no? Desde esa perspectiva, que hoy el Día Internacional del Turismo, volvemos a recordar, hay muchas actuaciones que están mal hechas, hay que irlas corrigiendo. Estamos en un buen momento de boom turístico, hay saldo, hay plusvalía suficiente para corregir los errores y caminar en perspectiva del siglo XXI.
Hoy en este programa realizaremos un análisis de la situación actual del turismo en las islas, justamente en el mismo día en el que los colectivos, miembros de la plataforma Canarias Tiene un Límite, han convocado un acto para anunciar las fechas de las nuevas movilizaciones que tendrán lugar, previsiblemente, en algunas de las zonas turísticas del sur de Tenerife. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana. Generamos actualidad en COPE Canarias, ya lo sabes, desde muy prontito, desde las 6:20 estamos con las primeras desconexiones regionales, a las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias, y ahora desde las 10 tomando el testigo aquí en Herrera en COPE Tenerife. Es el momento de hacer balance, situamos claves informativas con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. La actualidad de este viernes mira efectivamente hacia el turismo con varios actos a lo largo y ancho de las islas. El debate está en la calle y sobre todo cómo afecta a la actividad turística el bienestar de los canarios. Y a este asunto se ha referido hoy en Herrera en COPE Canarias el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que ha afirmado que es un error culpar al turismo de la falta de vivienda en su municipio y en general en Canarias.
Yo creo que es un error culpar al turismo de la falta de vivienda en Canarias. Está claro que uno de los factores que pueden afectar en algunas ciudades o en algunas zonas a la falta de vivienda es el auge del alquiler vacacional, pero no se puede decir que ese sea el único factor. Para mí el factor más importante de la falta de vivienda es la falta de construcción de vivienda pública.
Bermúdez se ha referido igualmente a la explosión irrefrenable del alquiler vacacional, no solo en las localidades turísticas, sino también en la capital tinerfeña. El alcalde de Chicharreros se ha mostrado a favor de limitarlo, exigiendo unas condiciones de calidad al que quiera ejercer esta actividad.
Bien, no podemos tener un turismo de calidad si nuestra oferta alojativa turística, y el alquiler vacacional lo es una oferta alojativa turística, no tiene unos parámetros de calidad. Luego, para mí, la mejor manera de limitarlo es pedirle una serie de condiciones.
Y nos situamos ahora en el puerto de la Cruz porque en el día de ayer terminaban los trabajos de la primera fase de reparación del polémico emisario de Playa Jardín en el puerto de la Cruz. Después de 3 días de intensas intervenciones en el mar, que consistieron principalmente en la inyección de material para sellar la fisura que presentaba el conducto. Lo explicaba el primer teniente de alcalde, David Hernández.
Durante el día de ayer se culminaron los trabajos de reparación, esa primera fase de reparación de la rotura de la parte mar, de la parte de mar del emisario. Actualmente se están valorando pues la eficiencia de esos trabajos para ver si a lo largo de estos días pues ya podemos abrir de manera ordinaria el caudal del emisario.
Y un último apunte, varios vehículos que estaban estacionados en la vía pública han aparecido esta mañana calcinados en el municipio de Arona, concretamente en la zona de los cristianos, en la calle Noruega. La preocupación es evidente entre los vecinos de la zona, ya que no es la primera vez que ocurren hechos similares, que por cierto, están siendo ya investigados por la policía local.
Gracias, Brian. 10:10, las claves del día, ya lo sabes, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente activamos ya Central de Mensajes contigo, es nuestro WhatsApp, el 610-1080-11, ya lo sabes, ahí puedes interactuar con nosotros en tiempo real, porque la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta, y aquí tú tienes un protagonismo estelar con nosotros, 610-1080-11, también puedes hacerlo a través de la red social Facebook, ahí somos COPE Canarias, y en Twitter, antes X, o para ser más exacto, antes Twitter, ahora X, somos arroba COPE Canarias y arroba COPE-Tenerife. Hoy estamos empezando con este Friday I'm in Love, algo así como los viernes estoy enamorado, del grupo The Cure, el mítico Robert Smith, a la cabeza incorregible, solista, frontman de este grupo británico que, ojo, anuncia después de 16 años nuevo disco para el próximo 1 de noviembre, Songs of a Lost, bueno, algo así como Canciones desde un Mundo Perdido, va a ser el nuevo álbum, repito, de un mítico grupo ochentero británico con Robert Smith a la cabeza. Por eso hoy estamos escuchando y abrimos nuestro programa con The Cure. Y sobre la música de The Cure voy a saludar a Mari Cruz Domínguez. Mari Cruz, ¿qué tal? Muy buenos
Muy
días.
Muy buenos días. Hoy hace un día tremendo, precioso, fresquito y con sol.
Estamos en viernes, estamos optimistas, claro que
siempre
sí.
Siempre es viernes,
Mari Cruz, claro que sí. Vamos con el central de la Iglesia Católica.
Venga. La Iglesia Católica celebra hoy San Vicente de Paúl, San Adolfo, San Fidencio y San Epicario.
Pues a todos ellos los felicitamos, a mi suegro que en paz descanse, Adolfo, le mandamos un beso al cielo, y por supuesto pues a todos los Vicentes y a todos los que haya por ahí que hoy celebren su onomástica. Frase del día que hemos elegido en el día de hoy, Maricruz.
Es de Napoleón.
A ver.
Dijo tantas frases
sí,
que
dijo muchas frases, Napoleón.
No le dio tiempo a ganar batallas.
Bueno, alguna ganó, lo que pasa es que acabó perdiéndolas al final, bueno, pero bueno.
La final.
Acabó desterrado por ahí.
Le pasó lo mismo a Churchill. Churchill se pasó la vida diciendo y ganó.
Después, sí, al final ganó, sí, sí.
Sí, pero después perdió.
La Segunda Guerra Mundial.
Después perdió.
Vamos con la frase de Napoleón, venga.
Centrarse en el mensajero, no en el mensaje.
Bien, oye, pues es una buena frase para la vida, ¿eh?
Sí, porque cuando...
Porque a lo mejor echan a veces la culpa al mensajero por la parte que nos toca.
Sí, o porque te gusta o porque no te gusta. O porque centrarse en el mensajero, no
en el mensaje. Buena frase que has elegido hoy de Napoleón Bonaparte, desde luego que sí. Bueno, tenemos ya por aquí algún mensaje en el 610-1080-11. Un oyente está opinando de la entrevista que hemos mantenido esta mañana con José Bermúdez, que decía que Santa Cruz tiene mucha playa. Bueno, pues parece que este oyente no está muy muy de acuerdo. Dice, es de risa que Santa Cruz diga que tiene playa. Ahora que abandonaron el muelle, que ahora entre todo por la, que ahora entra todo por Las Palmas. Bueno, no sé si tiene una cosa que ver con la otra. Roberto, desde el Mayorazgo, que nos escribe por aquí, Santa Cruz tiene playa, tiene la playa de las Teresitas y tiene la playa de las Gaviotas y tiene la zona de baño. Hombre, que es una ciudad que podría estar mucho más abierta al mar. Seguro que sí, seguro que podría estar mucho más abierta al mar. Otro oyente que dice por aquí, nuestro buen amigo Pipo, dice, pensamiento de futuro, Guillermo, ¿qué futuro? Si dicen que la deuda estatal no la pagan ni nuestros nietos, bisnietos, ni tataranietos, se pregunta por aquí Pipo. Ustedes interactúan, repito, con nosotros en el 610-1080-11. 10:14, vamos a hablar hoy mucho de turismo en este programa, de cómo nos afecta y de realmente si deja o no riqueza en Canarias, pero vamos a empezar hablando de violencia machista y de llamadas que ha recibido el 112 del gobierno de Canarias. Solo en 3 minutos, en 180 segundos, te lo cuento.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de septiembre al 9 de octubre de 2024. Como, por ejemplo, el aceite Girasol Masiasol 5 litros por 6,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18, como les decía, el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 112 del Gobierno de Canarias, financiado por el Instituto Canario de Igualdad, ha registrado en agosto 1.611 llamadas, de las que 943 fueron de emergencia. Esto supuso que el 59% de las alertas recibidas había peligro inminente para la víctima. Es el mayor porcentaje del año después del mes de enero en el que este tipo de llamadas representaron el 55%, según ha detallado el Ejecutivo en un comunicado. Hombre, estos datos, y los voy a contactar ahora con esta primera interlocutora del día, no nos piden de sorpresa porque siempre habitualmente estamos acostumbrados a escuchar que la violencia machista se multiplica en estos meses de vacaciones, lo que el presunto maltratador, vamos a decirlo así, pues comparte más horas con su pareja, ¿no? Ana Brito es directora del Instituto Canario de Igualdad. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Esa primera circunstancia por la que quería preguntar, que siempre tenemos que poner el foco y la alerta en estos meses de vacaciones, y el hecho de que sea el segundo mes del año con más llamadas, supongo que no les pilla de sorpresa, Ana, ¿no?
En absoluto. La verdad es que no nos pilla de sorpresa. Los datos que arrojan el mes de agosto, y lo llevamos avisando todo el año, lo que es verano y Navidad, cuando mayor incidencia hay de violencia de género. No nos cogen de sorpresa, son datos que consideramos inadmisibles, porque se trata de un problema evidentemente estructural, y aquí no solamente deben estar involucradas las administraciones que trabajamos la igualdad, sino todos los sectores, todas las administraciones, toda la sociedad es la que debe velar por erradicar el machismo y sobre todo señalar a los maltratadores, que se conozcan. Esto debe parar en algún momento. Seguimos trabajando constantemente y los datos de agosto asustan.
Los datos de agosto asustan. Ese podría ser el titular, por lo que sí veo. Pero, ¿y estos datos de agosto de 2024, asustan más que los de 2023? Esa es una cuestión que también me hacía yo cuando veía estos datos ayer. Quiero decir, o sea, ¿son sí. mejores o son peores que hace un año, por ejemplo?
Peores. Sí. Está claro que el feminismo avanza, ¿no? La igualdad, quiero decir. La teoría se conoce, pero llevarla a la práctica es lo que estamos viendo que todavía no se consigue. ¿Sabes? Podemos pensar que las mujeres están llamando más porque se sienten amparadas socialmente, buscando información, pero es evidente que hay que denunciar.
Claro.
Hay que denunciar qué te está pasando. Cuando te pasa una vez, prepara porque viene la segunda. Y si no se toman las medidas adecuadas, que es denunciar, se corre el riesgo en tu propia vida y en la vida de tus hijos, si las tienes, hijos e hijas.
Claro, es que ese matiz es muy importante, es decir, los datos son peores realmente, por esa circunstancia que me está diciendo, porque la mujer ya no tiene miedo, llama y quiere vencer esa situación, o porque hay más maltratadores. Sí. Sería un poco, no sé si ustedes lo pueden calibrar de alguna forma, pero realmente, ¿por dónde va la cosa?
A ver, calibramos que evidentemente los maltratadores están ahí, eso está claro, pero también es verdad que las mujeres están llamando más y pidiendo información. Siempre derivamos al 112, que como saben es un servicio permanente, las 24 horas del día, festivos, domingos, con personal especializado al frente que te van a ayudar y a derivar a donde debas ir. Pero también el ISI tiene, el Instituto Canario de Igualdad, tiene una serie de convenios con las administraciones de las diferentes islas y deben dirigirse ahí, a esas administraciones, porque son recursos gratuitos y al mismo tiempo nadie va a saber qué llama. Apelamos también a los observadores externos, es decir, las personas que sepan que está pasando esa situación en la casa de tu vecino, de tu familiar, de tus amigos, debes llamar. No va a quedar constancia que tú estás llamando, pero es la única forma de poder ayudar.
¿Estas llamadas son frecuentes, las de un vecino, por ejemplo, que ve una situación anormal, que se da cuenta de que puede haber un caso de violencia machista y llaman? ¿Estas llamadas son frecuentes, Ana?
Pues cada vez más, la verdad, afortunadamente. En este mes de agosto, el 26% de las llamadas que recibió el 112 fueron precisamente por alertantes accidentales, por lo que le estoy comentando, vecinos, amigos, algún familiar. Y evidentemente sigue predominando las llamadas de la propia víctima. Pero los accidentales, estas personas que conocen que esto está ocurriendo, cada vez llaman más, porque saben que es secreta esa llamada.
Ya. Ana, a mí de leyendo los datos ha habido uno que me ha generado especialmente repeluz, permítanme la expresión coloquial. Es decir, del total de llamadas, 79 mujeres manifestaron padecer alguna discapacidad. Este dato me parece realmente, no sé qué calificativo ponerle, sinceramente, no sé qué calificativo le pone usted, pero a mí me parece realmente lamentable.
A mí me da pena de que estas situaciones se produzcan, igual que me da mucha pena que 9 de esas mujeres tuvieran más de 75 años de las llamadas. ¿Me entiendes? Es que se ha perdido el norte, es que está claro, estamos como retrocediendo. Que encima hubieran de ese total 27 de llamadas, 27 fueran menores de edad. Es algo que también deberemos de...
Menores de edad, 27. Sopesar.
Sí, pero tampoco se puede dar, girar la cabeza y pensar esto no está existiendo, porque en este mes de agosto 40 mujeres y sus 23 hijos e hijas tuvieron que abandonar su hogar. ¿No le parece también terrible?
Me parece brutal el dato.
Bueno, pues en un mes. Sigo apelando, pero, que no entiendo por qué se van las madres con sus hijos de esa casa en vez de irse el maltratador.
Pero vamos a ver, y entiéndamese lo que voy a decir. Es decir, puedo entender más que haya personas de 70, o hombres de 75 años educados en otra sociedad completamente diferente a la actual que se conviertan en machistas violentos, que haya un porcentaje de menores entre estas llamadas. O sea, ¿qué está fallando para que los menores de edad, estamos fallando a nivel educacional, estamos fallando en algo para que haya menores de edad que llamen realmente y que esto esté pasando entre menores de edad?
Bueno, que llamen menores de edad y estén dando esa alerta, es algo positivo,
sí,
porque significa que están concienciadas ya. Lo que no es normal es que exista esa violencia también dentro de los menores. Lo que apelamos siempre es a esa educación que debe estar en la escuela desde edades tempranas hasta que finaliza el instituto, continuar en la universidad, que es donde salen los posibles formadores, de una manera más estricta, porque la familia cada vez, tristemente, y no en el porcentaje mayor, dedica menos tiempo a sus hijos e hijas. Entonces, no puede ser que un niño pequeño que tiene que tener una infancia como debe ser, esté accediendo a páginas que no son las adecuadas. No son adecuadas porque estoy hablándole de páginas pornográficas en niños muy pequeños.
Sí.
Eso tiene un aprendizaje, digamos, de amor que no es el amor. Eso no es. ¿Y qué quieren? Llevarlo a la práctica, quieras tú o no quieras. Por lo tanto, tendremos que plantearnos una educación afectivo-sexual en los colegios de edades tempranas, y para eso la viceconsejería de nuestra Consejería de Igualdad va a trabajar, continuar trabajando el programa Bicácaro. Está claro que tenemos que estar en las escuelas y desde edades tempranas, pero apelamos a la familia.
Claro.
¿A qué edad le das un móvil a tu niño? ¿A qué edad estás tú controlándole qué está pasando con esa posibilidad abierta que está manejando un niño?
Está
porque
claro.
Los niños desde edad temprana están haciendo uso de una bomba.
Está claro que tiene que haber un papel de la familia, es muy importante, desde luego. Y está clarísimo que nos queda un largo camino por recorrer todavía. Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad, les animamos a que sigan en ese trabajo, de recorrer ese camino largo que todavía nos queda por delante. Muchísimas gracias por comentar estos datos con nosotros. Gracias, de verdad, un saludo.
Y gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:27, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local, ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa, sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Déjate seducir una noche más por Scandal Dinner Show. Ahora todos los viernes y sábados con espectáculos únicos para que vivas como nunca el Dinner Show de Canarias en el GF Victoria. Prepárate para una noche más. Reserva ya en scandaldinnershow.com.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Desde luego que el turismo siempre es emocionante y estimulante. Hoy, como te venimos contando desde primera hora, celebramos en este 27 de septiembre el Día Mundial, el Día Internacional del Turismo. Solo un dato para que te sitúes de cuál es la situación actual en Canarias, ¿no? El archipiélago recibió en 2023, el año pasado, 14,1 millones de visitantes. Tenerife fue la isla más visitada, con 5,6, y esos son 600.000 turistas más respecto a 2019. Son solo algunos de los muchos datos que podríamos ofrecerte, ¿no? Pero queremos hacer una radiografía hoy de cómo está ahora mismo el turismo en Canarias. Para mí es un placer saludar a Guasimara Magdalena. Ustedes la conocen porque es directora de Futurcam Marketing y Eventos, que es la empresa que organiza Futurismo, el foro nacional para empresarios y profesionales del sector turístico, que cada mes de año se celebra en el sur de Tenerife. Una cita importantísima que ha colocado a nuestra interlocutora en la lista de las 150 personas más influyentes del turismo en toda España. Guasimara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Con una presentación así, bueno.
Encantado.
Muchas gracias, Guillermo.
Si yo te
igualmente.
Así, a modo telegráfico, en un titular, sí. ¿Cuál es el estado actual del turismo en Canarias? ¿Qué me dirías?
Pues el turismo va muy bien. Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo y aunque es cierto que tenemos muchas cosas que celebrar, también tenemos muchas cosas de las que reflexionar sobre el turismo. El turismo realmente va muy bien. Estamos en cifras ya superiores a antes de la pandemia. Esos son datos bastante positivos. Y sí es cierto que el destino Islas Canarias creemos que va a superar todos los récords de facturación en este 2024. Pero sí es cierto, dentro de esa reflexión, que no tenemos que hablar de cifras récord de número de visitantes. Creo que ya tenemos que dejar de hablar de cifras récords y ya pasar pues al aumento del gasto de los turistas, el aumento de la facturación y sobre todo que esos ingresos y esa economía que deja el turismo en nuestras islas repercuta en los canarios y se perciba realmente, ¿no? Claro. Porque sí es verdad que todo va muy bien, pero lo que creemos o lo que siente lo que es el ciudadano medio de Canarias es que no repercute esa economía en las islas, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que tocar algunas claves para que esa economía tan positiva como es la turística se perciba y al final se quede también en los bolsillos de los canarios.
¿Y desde tu punto de vista cuál sería esas claves? Porque eso ha sido objeto de debate, por ejemplo, en las dos últimas ediciones de Futurismo. Es decir, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Qué claves hay que barajar para que esa riqueza repercuta en el bienestar y en la economía de los canarios y no se vaya toda afuera?
Bueno, no se va toda afuera. Realmente se queda en Canarias. Hay mucha economía que se queda en Canarias. Lo que pasa que ahora mismo sí es verdad que hay ciertos mensajes que no son para nada constructivos y parece que no se queda. Entonces, lo que creemos es que tiene que percibirse más. Es cierto que las estrategias turísticas tienen que estar centradas más en el canario, más en el habitante, pero sí es cierto que hay que hacer también una labor de divulgación de las bondades del turismo, de didáctica, de divulgación, para que el ciudadano no lo vea como algo negativo, sino que lo vea como algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas claves. Yo, la verdad, que no tengo todas las estrategias. Creo que tiene que ser un trabajo conjunto con la sociedad, con el empresariado, la parte institucional y política. Es verdad que ahora mismo se están haciendo muchos ajustes, sobre todo con el tema de la ley de regulación del alquiler vacacional. Creo que no es suficiente. Y el problema del turismo en sí no es la cantidad de turistas que vienen a Canarias, ¿no? Que ya yo creo que ese mensaje tenemos que dejarlo de lado, como dije anteriormente.
Pero Guasimara, has tocado una tecla que yo creo que es importante.
Sí.
El alquiler vacacional. ¿Cómo distorsiona eso, si cabe esa expresión? Lo digo porque nos viene una regulación que parece bastante restrictiva. ¿Tú crees que esa normativa debe ser restrictiva con este irrefrenable fenómeno del alquiler vacacional?
Ajá. Ayudará, pero no es la solución. Y aparte ahora mismo pues está habiendo muchos detractores también, en el sentido de que esa ley va a afectar a muchas personas, ¿no? A muchos propietarios del alquiler vacacional. Sí es cierto que hay que regularla, sí es cierto que lo que es la proliferación del alquiler vacacional en las islas ha hecho que tengamos una crisis de vivienda, los precios de los alquileres están por las nubes, es inviable que cualquier familia media se pueda permitir un alquiler, pero es que también creo que eso tiene que estar acompañado con otras medidas, sobre todo medidas de protección a los propietarios de viviendas que alquilan sus viviendas de manera de larga temporada, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí ya el tema de la seguridad jurídica a la hora del alquiler de las viviendas, porque no hay incentivos, ¿no?, para los propietarios que tienen personas que tienen una segunda vivienda, quieren alquilarla de larga temporada y bueno, todo el tema del problema de la ocupación, no solo la ley del alquiler vacacional, esa regulación que está necesaria, si es necesaria, pero no va a terminar con toda la problemática que tenemos, ¿no?, de vivienda pública de y todo, ¿no? Igual que el acotar el número de turistas que vienen a Canarias tampoco va a terminar con los problemas de masificación que tenemos, ¿no? Sabemos claramente que es un tema de infraestructuras, ¿no?
Claro,
entonces, bueno, hay muchos temas pendientes que no solo repercuten al sector empresarial. Yo creo que el sector empresarial y el empresario turístico, en este caso, el que más experiencia tiene en la gestión, que es el hotelero, creo que ha venido haciendo su trabajo durante todos estos años. Somos un destino maduro, con mucho conocimiento, que hacemos las cosas muy bien, pero creo que el resto de la sociedad también tiene que aprender, ¿no?, a saber qué es lo bueno y qué es no lo tan bueno.
Claro, efectivamente. Oye, Guasimara, no es casualidad, ustedes, como digo, organizan el foro más importante de debate sobre el turismo en Canarias, y no es casualidad que hoy, que es Día Internacional del Turismo, lanzan ustedes un podcast para que Futurismo tenga prolongación también en las redes y en todo durante el año, ¿no? ¿Verdad?
Así es.
Podcast sobre Futurismo No Limits, creo que lo llaman, ¿no?
Sí, bueno, eso es la marca, Futurismo No Limits, digamos que sin límites. ¿En qué sentido? Pues no tenemos límite a la hora de divulgar el conocimiento turístico. Comenzamos hoy con el primer capítulo de la serie de podcast para todos aquellos, porque bueno, el tema de los podcasts ahora es una palabra que está muy de moda, que simplemente es una retransmisión online, ¿no?, audiovisual, para que llegue pues ese contenido y que las personas lo consuman desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y bueno, estos podcasts, que serán de manera audiovisual, o sea, en vídeo y en audio, se podrán ver en las distintas plataformas, en Spotify y también en YouTube. Y bueno, lo que queremos es ampliar el altavoz de nuestro foro turístico, ese foro turístico que celebramos anualmente, y queremos ampliarlo de manera semanal. Trataremos de informar sobre la actualidad turística de una manera pues muy cercana y muy fresca, y ya no solo dando voz a las voces autorizadas, sino también pues a todas aquellas personas dentro de la sociedad que tengan un papel, que tengan un valor, que tengan un conocimiento, que también puedan opinar de una manera pues sosegada. Perfecto. Y tranquila sobre esos nuevos retos que se nos vienen, ¿no? Y el reto turístico, al fin y al cabo, es un reto social, que, como te dije, social, por supuesto, y sostenible, que al final lo que tiene que hacer es repercutir en la economía de todos los canarios y canarias.
Desde luego que sí. Pues estaremos muy pendientes de ese podcast, que podemos ver hasta desde YouTube, de Spotify, y felicitarte de nuevo por el trabajo que vienen haciendo, y nos veremos en Futurismo, espero, este año.
Muchísimas gracias, Guillermo, y esperemos que sí.
Muchísimas gracias, un saludo.
Venga, igualmente.
Hasta luego. Bueno, pero hoy, habitualmente, cuando pensamos en turismo, pensamos, bueno, en nuestro caso, pues pensamos en Arona, pensamos en Adeje, pensamos en Santiago del Teide, pensamos en Guía de Sora, pero hay municipios que también están trabajando en el sector turístico. Hoy, por ejemplo, San Cristóbal de la Laguna ha presentado también su programa de actos para este Día Internacional del Turismo. Y en un hotel, también emblemático hotel de San Cristóbal de la Laguna, está mi compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde estás exactamente?
Pues estamos en la Laguna Gran Hotel, situado en la calle Nave Grimón, que para muchos pues es la calle que conecta el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y la Plaza del Adelantado
con el Cristo. La calle El Agua de toda la vida, vamos, para entender.
Efectivamente, y como bien decías, pues la Laguna también tiene un tipo de turismo totalmente distinto, que no es el que asociamos siempre al sol y playa, sino también a un turismo cultural que se implica un poquito con las tradiciones que tiene aquí la que tiene aquí el municipio, en este caso la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Uh-huh. Si te parece, vamos a saludar a Agustín Ruiz, que es director de la Laguna Gran Hotel. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, efectivamente, estamos viendo que el turista que ustedes acogen aquí en este hotel, pues suele implicarse un poquito más con los laguneros y con el entorno.
Efectivamente, tenemos un turismo que es diferente al resto del turismo que hay en la isla. El turista que viene a la laguna no va buscando, evidentemente, no busca sol y playa. Lo que busca es un poquito un turismo más cultural, gastronómico. Tenemos cerca pues los Montes de Naga, estamos en una situación céntrica en la isla. Entonces, aunque no lo busquemos como hotel, viene un turista pues buscando una experiencia diferente en Tenerife, que es al final lo que estamos intentando, la isla al completo, pero bueno, en la laguna tenemos la suerte de que se da automáticamente que el turista que viene aquí busca algo distinto.
Y ustedes concretamente, a pesar de no ser turismo de sol y playa, ¿suelen mantener una ocupación alta durante el año?
Justo, sí. La verdad que, sobre todo desde la pandemia, se ha notado que ha habido un aumento muy grande del turismo en la isla al completo y nosotros lo hemos experimentado también. Desde luego que la demanda que tenemos es bastante alta y bueno, aunque el verano suele ser un poquito, afloja un poco habitualmente, llevamos unos cuantos veranos ya desde el 2020 que han sido fuertes también, así que sí, muy contentos con eso.
Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué
encantado
tal?
De saludarle. Siento curiosidad, el Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo importantísimo, ¿no?, por la promoción turística de San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. ¿Ustedes lo han notado? Es decir, ¿parte de sus clientes vienen atraídos por esa condición de ciudad patrimonio de San Cristóbal de la Laguna?
Sí, desde luego. Como decía, tenemos mucho turismo que es cultural. Entonces, el nombramiento de la Laguna como ciudad patrimonio fue súper importante y nosotros, por el esfuerzo que hace el Ayuntamiento actualmente, también lo notamos. Hacen eventos de todo tipo pues, al respecto en ese sentido y bueno, actividades de todo tipo también. La verdad que es una ciudad que cada fin de semana tiene algo diferente, siempre está moviéndose para hacer algo y nosotros como hotel intentamos sumarnos también, que el hotel no quede fuera de esas actividades y no ser un hotel al uso que simplemente sea para clientes que vienen aquí a hospedarse y ya está, sino abrirnos un poquito a la ciudad, que el cliente o que los laguneros sepan que pueden venir al hotel, tenemos una cafetería abierta, tenemos pues un brunch, tenemos eventos y demás y movemos todo un poco justo para eso, para aumentar la actividad de la laguna o para apoyarnos en la laguna que ya se mueve mucho e intentar estar ahí también.
Realmente es que ustedes forman parte de ese conjunto patrimonial, para ser justos y exactos, ¿no? Porque la Laguna Gran Hotel no es un resort de playa, ni mucho menos, ni con piscina.
No.
Está dentro de un edificio que forma parte de ese conjunto patrimonial que tiene la laguna, ¿no?
Sí, justo. El edificio, bueno, empezó, es de 1776 el edificio.
Claro.
Y bueno, que tiene su historia y sus años, como la mayoría de edificios dentro del casco. En concreto, el nuestro era una escuela de magisterio. Posteriormente se convirtió en Puros Tabacos Álvaro, que era una fábrica de puros.
Sí.
Y luego lo cogimos como hotel. Entonces, sí, es un edificio con mucha historia.
En definitiva, el mensaje que queríamos lanzar es que hay mercado para una instalación hotelera de la categoría de ustedes en una ciudad como San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Eso es un poco... Y me gustaría conocer un poco la evolución, cómo ha sido desde que ustedes abrieron, porque el hotel no tiene mucho tiempo, hace poquito tiempo que abrieron. Bueno, pocos años,
sí.
Digamos.
Yo me pasa exactamente eso. En mi mente es poco, porque yo llevo aquí desde que abrimos, pero son 6 años ya desde entonces. Entonces, sí ha pasado tiempo, pero se ha notado mucho el momento. Nosotros, bueno, cuando abrimos el hotel, no tenemos tampoco una seguridad de que vaya a haber demanda, porque al final en la laguna tampoco hay mucha, no hay tanta demanda, no había tanta oferta hotelera en el momento en que abrimos y teníamos esa duda, pero la verdad que ha respondido súper bien el hotel. Desde entonces, pues con los años ha ido aumentando la demanda y ya digamos que estamos un poquito más establecidos y tenemos un turismo que se divide entre semana tenemos gente que viene o clientes que vienen por trabajo,
sí.
Y luego el fin de semana tenemos un turismo que es muy de las islas. Sorprende cuando miro las estadísticas, digamos, de nuestros clientes, que por lo menos un 40% es turismo canario que viene a hospedarse al hotel. Entonces, luego tenemos de todas las nacionalidades y del resto de la península, pero que un 40% prácticamente sea de Canarias y que además dentro de ese 40%, un poquito menos de la mitad sea de la isla de Tenerife, es sorprendente porque, bueno, es gente, entiendo que del norte, del sur, que viene aquí a pasar el fin de semana.
Sí, sí.
Y es positivo, yo creo, para que la gente de aquí también pues se dé un salto a alguna otra parte de la isla.
Voy a acabar casi como empezamos, ¿eh? Porque doy fe, el otro día estaba el fin de semana pasado de paseo por la laguna y estuve tomando un café y una tartita ahí en el bar de la laguna. Qué y bien. La verdad que el ambiente es espectacular, sinceramente. Qué bueno. Lo digo, y muy acogedor, sinceramente.
Sí, yo intento no pecar en esas tartas todos los días, que las tengo aquí delante.
Hombre, que con la selección pero de tartas sí, que había difícil, ¿eh?
Efectivamente, son tentadoras, la verdad que sí.
Agustín, muchísimas gracias, ¿eh? Y mucha suerte para la laguna.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, gracias por tenerme en cuenta. Chao.
Bueno, Brian, te despedimos y te dejamos que te vayas a la Plaza España, que hoy hablamos de turismo y ahora hay convocatoria también de los grupos ecologistas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Gracias, compañero. Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Se acerca el evento automovilístico del año. El Salón del Automóvil de Canarias está listo para mostrar las últimas novedades del mundo del motor. 4 días donde profesionales y aficionados tendrán la oportunidad de descubrir las marcas más destacadas, sus novedades y los avances tecnológicos del sector. Noveno Salón del Automóvil de Canarias, del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial de Tenerife.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien, hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Bueno, estrenando nueva sintonía hoy, como podrán haber escuchado, vamos a saludar a nuestro buen amigo en este espacio semanal que hacemos en el Real Encope Tenerife para hablar de viajes y de turismo hoy en el Día Mundial de Turismo. Don César Sar, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, Guillermo, y muchas felicidades a todos los que nos gusta viajar, hacer turismo, conocer mundo. Hoy es nuestro día y también el día del sector, por supuesto.
Pues sí, desde luego que sí. Oye, venimos a hablar del asunto, César. Si yo te pido así, a modo de titular, digamos, un poco cómo ves el estado de la industria turística ahora mismo, ¿tú qué verías? El turismo en general.
El turismo en general atraviesa el mejor momento de su historia, pero tanta gente viajando a la vez, que me parece maravilloso y respetable, requiere de que se emplee más esfuerzos a la hora de ordenar y organizar el sector turístico para que siga generando riqueza, empleo y que siga abriendo mentes pero intentar que el turismo se vaya repartiendo un poco por los diferentes lugares para que no se concentre tanto en algunos lugares donde el turismo empieza ya a ser, en fin, preocupante, ¿no? Ahí lo querría dejar.
O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, César, porque irte de mes de julio en agosto a ciudades como Barcelona, Roma, Venecia o Londres, grandes capitales europeas, ya casi es más un castigo que un placer, francamente.
En algunos meses del año, sí, pero por eso yo creo que hay que ordenarlo y organizarlo y a partir de ahí a seguir viajando y disfrutando y conociendo.
Desde luego que sí. Oye, César, quedamos el otro día en que nos ibas a hacer un balance, has hecho un crucero que es la primera vez en tu vida que lo hacías por el Mediterráneo. Yo te he ido siguiendo en redes sociales y ya más o menos intuyo lo que me vas a contar, pero ¿cómo ha sido tu primera experiencia después de 3 vueltas al mundo, de todo lo que tú has viajado, de todas las horas de vuelo que tienes a tu espalda? ¿Cómo ha sido tu primer crucero? ¿Qué balancearías y qué nota le pondrías, César?
Uf, me cuesta mucho, Guillermo. Llevo muchos años diciendo que no haría nunca un crucero. Yo no me considero una persona con un perfil de crucero. A mí me gusta ir a los sitios, disfrutarlo muchos días, no pasar solo un día por cada lugar. Este crucero que he hecho, no sé, igual a lo mejor no era el mejor crucero de todos, ni siquiera el mejor barco, ya no digo la compañía, sino a lo mejor el barco. Hay gente que me ha escrito, César, yo he hecho 10 cruceros y son una maravilla, vete con esta compañía, vete con este barco. Para mi gusto, hay demasiada gente en un espacio tan reducido. Hay gente haciendo cola por un ascensor, gente haciendo cola por el buffet, que me han dicho que esto no se da en todos los cruceros, pero al menos en estos cruceros así como
sí.
un poquito más económico, tampoco es que los cruceros lo regalen, ¿eh? Sí. Pero un crucero así un poco más económico, hay mucha gente, estamos hablando de un crucero con 3.250 personas, de un barco con una capacidad de 3.700, pero es que hay barcos de 6.200 cruceristas, o sea que yo he ido a un barco de entre todos los tamaños, todavía un barco pequeño.
Yo te vi un vídeo, en las redes que me sentí identificado contigo de un día, que hacía mal tiempo fuera, que cerraron todas las cubiertas y que te veías en la parte interior encerrado y que no había dónde sentarse. Yo me hubiera puesto de los nervios, te lo digo sinceramente.
Es verdad. Me fui al camarote, Guillermo.
Claro.
Me fui al camarote, hacía mal viento, un poco de viento y cierran las cubiertas por seguridad, ¿no? Porque en mitad del océano el viento puede ser fuerte. Entonces todo el mundo dentro del barco, en un día de travesía, y claro, no hay 3.200 asientos. Entonces, claro, no tenía ninguno de los salones donde sentarme. Y al final, después de dar un paseo por el barco, me fui al camarote. El camarote cómodo, grande, espacioso, la cama confortable, todo súper limpio. O sea, no son cosas malas todo, hay cosas muy buenas, pero no había dónde sentarse. Y luego, los días de sol, no hay hamacas para todo el mundo. Y claro, todo el mundo quiere ir a las cubiertas a tomar el sol, darse un bañito. Las piscinas un poco pequeñas, todo el mundo agolpado en los jacuzzi, la gente se pega por conseguir una hamaca. Uf, no sé, yo creo que ya peino unas canas, estoy mayor para eso. Al menos en este crucero. Luego, yo qué sé, la noche para cenar a la carta, ¿no? Te sientas y tienes 4 primeros, 4 segundos, 4 postres para elegir. Además, los puedes combinar como quieras. Puedes pedir todos los que quieras. La comida exquisita, Guillermo, riquísima. Cada noche era como cenar en un restaurante de lujo. Era sí. Una auténtica maravilla.
O sea, que eso ha sido lo mejor, a lo mejor, ¿no?
La comida, los espectáculos también. Tienen como un teatro ahí, como con para 1000 y pico personas y tienen como 2 turnos, ¿no? Y los shows, había un show de Freddie Mercury, de Bohemian Rhapsody, con un artista italiano que se llama Matteo Germani, no me voy a olvidar nunca, este tipo, un artistazo. El tipo parecía que estaba viendo a Freddie Mercury en persona cantar. O sea, una máquina, unos shows, unas acrobacias, un cuerpo de baile con unos ballets, una cosa increíble. Cada show, cada noche en el barco, un 10. Ahora, cada desayuno en el buffet... De verdad, a mí se me quitaban las ganas de desayunar. O sea, yo ya no estoy para...
Tenías que darte de codazo, ¿no?
Con una señora alemana que portaba una bolsa del Leroy Merlin, que no sé quién se lleva una bolsa del Leroy Merlin a un crucero. Una señora alemana, yo nunca había visto una alemana tan mal educada, lo decimos de los españoles, que también había algunos que pagué, ¿eh? Y unos italianos. Y aquella señora italiana que gritaba en el buffet del desayuno, tenía a su niño de 8 años sentado en una mesa. Parece que Giorgio, el pequeño Giorgio, no podía levantarse a coger nada. Y la madre... le gritaba desde el otro lado del buffet, ¡Giorgio! Si quería chocolate, si quería croissant, y yo pensaba, hombre, señora, por favor.
Un poquito de educación.
Oye, y
la experiencia de llegar a una ciudad, bajarte 5 o 6 horas corriendo, ver las cosas así, ¿a ti qué te parece? No te gustó mucho, mira, por lo que veo, ¿no? ¿Tú me la recomiendas o no?
Mira, valdría para una persona como yo, ¿no? Que es una persona que ya conoce todos esos lugares. Y entonces yo bajé en Marsella y me fui a tomar un café a un sitio que conozco, ¿no? Bajé en Savona y me fui a comer una pizza que conozco, o sea, porque yo ya conozco los sitios. Entonces me bajo a cada lugar a un sitio que ya conozco a dar un pequeño paseo. Yo no les compré ninguna excursión de ningún tipo al barco, ¿vale? Para alguien que no ha visitado ninguno de los lugares, podría ser como ir a probar para ver un poquito si la ciudad a lo mejor te puede hacer gracia. Pero tampoco es muy justo, porque pasar 8 horas en una ciudad tampoco te sirve para juzgar la ciudad y saber si luego te va a gustar o no. Por ejemplo, en Marsella, el casco viejo de Marsella está sucio y deteriorado como nunca en su historia, y hay tantos turistas porque en Marsella, cuando atracamos con mi crucero, sí, había 4 cruceros más, había 5 cruceros. Y tú échale a 3.000 pasajeros mínimo cada crucero, pero los hay con 5.000 y con 6.000, de repente en la ciudad había 12.000, 13.000 personas. No cabíamos por las calles, Guillermo. Y mira que yo, mi serie se llama El Turista, yo animo a la gente a hacer turismo, pero claro, ahí yo creo que van a tener que, cuando digo de organizar el sector turístico, va a decir, oye, pues en cada ciudad máximo 2 cruceros al día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que las navieras se busquen la vida en abrir otros puertos a los que llegar, y así van diversificando y repartiendo los turistas en diferentes lugares. Se me ocurre, porque ya te digo yo, la sensación que tuve por Marsella caminando siendo uno más de los 8.000, 10.000 turistas que había allí ese día, no fue la mejor. No fue la mejor. Además encontré una Marsella muy... Sin embargo, Savona, como todo el mundo se fue de excursión a Génova, en ese puerto pequeño de Savona, tan bonito, tan coqueto, con ese casco histórico tan chiquitito, tan recogidito, casi no había turistas y me dio un paseo precioso por Savona sin turistas, ¿no? Pero, por ejemplo, luego llegamos a Palma de Mallorca y había también 4 cruceros el mismo día, y el casco histórico de Palma es que no podías poner un pie, Guillermo. Claro. Era imposible. Claro. Imposible.
Claro. Con lo cual, no sé, tu conclusión general es, tú recomendarías a la gente, oiga, mira, coja este dinero y váyase, pues a lo mejor 6, 7 días, una semana, y vea dos ciudades europeas, así, más tranquilamente, o ¿qué recomendarías?
Todo el mundo podría hacer un crucero para probarlo. Lo sí, que le diría a la gente es, piénsate muy bien qué crucero. Mírate las reviews, las críticas. Ya que te gastas el dinero en un crucero, gástate un poquito más e intenta ir en un barco que sea un poco mejor. Ni siquiera la naviera, porque la naviera con la que yo fui es una naviera muy conocida de clase media de turismo, que tiene barcos no muy buenos y barcos mucho mejores. Es decir, elige un buen barco, gástate un poquito más. Bien. Ya no digo en el camarote, digo en el tipo de barco en el que te vas a meter y la ruta que vas a realizar. Y que, por supuesto, bajarte un día en cada lugar no cuenta como que conoces ese lugar, ni muchísimo menos. Porque nada más lejos de la realidad, cuando paramos en Civitavecchia, que yo me quedé allí dando un paseo por Civitavecchia, me tomé un café en el mercado viejo, auténtico, pagué 1 euro por un capuchino, 1 euro por un capuchino, Guillermo. La gente se fue a hacer la excursión a Roma, y cuando hablé con los turistas que volvían, que no habían estado nunca en Roma, que yo he estado un porrón de veces en Roma, claro, iban como pollo sin cabeza, o sea, que tú no puedes pretender ver Roma en 7 horas, claro, claro. Imposible, imposible. Ahora, la gente que volvió de Roma me dijo, César, me ha servido para saber que quiero ir a Roma con más tiempo. Bueno, vale. Pues mira, desde ese punto de vista vale.
Pues venga, nos quedamos con ese punto de vista. César, amigo, un placer escucharte siempre. Hola, un abrazo, Guillermo. Fuerte.
Un abrazo, Guillermo. Chao, chao.
Bueno, hoy Día Mundial del Turismo, 10:58, vámonos al Canema, venga. Maricruz Domínguez, ¿qué menú tienen nuestros buenos amigos del Canaima hoy? Cuéntame.
Guillermo, como siempre, increíble. Como siempre, increíble, porque además yo digo, hoy no hay sorpresa. Pues sí hay sorpresa.
Sí hay sorpresa.
Vamos a ver. A ver. En el primero tenemos crema de verduras y ensalada paraguaya. De segundo, paella de marisco y macarrones con atún, que están buenísimos los macarrones con atún. Y de postre, bizcocho de plata. Eso es el menú del día. Después tenemos las sugerencias. Que lo primero que me ponen aquí subrayado es ensaladilla Maricruz. Que
ensaladilla Maricruz. Ah, ya la han llamado ensaladilla Maricruz.
Ensaladilla Maricruz. Pabellón cubano. Tenemos también costillas con papas, piña. Costillas con papas y piña.
Oh, qué
imagínate,
bueno,
qué delicia para los turistas que vengan y no sepan lo que les van a poner.
Y los no turistas.
Arvejas compuestas con su huevo duro, con su panito frito. Bueno, y de carne, solomillo de res, y de pescado, cherre. Y de postre, 3 leches. Pero fíjese que yo le digo que estas son las sugerencias del día. pero son las sugerencias nuestras. Luego usted personalmente puede sugerir lo que quiera con la tranquilidad que se lo seguirán, con el ánimo, el cariño y lo riquísimo que está todo siempre, porque tienen unos productos
todo buenísimo, buenísimo. Ya saben que el restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur, y que no falte la repita René Pepiada, Maricuz, que eso ya sabes que a ti y a mí no, bueno, especialmente a mí me gusta. Repito, restaurante Canaima, no se lo pierdan, 11 en punto, vamos al boletín informativo, nos queda una hora de radio contigo, con un montón de temas, vamos a ir hablando de turismo, tenemos esta tertulia simpática los viernes, ahora les cuento, venga.